Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 27 de junio, día típico de verano porque tenemos ola de calor y el primer gran incendio forestal de esta temporada. Una mala combustión en un estercolero parece que tiene la culpa de que la comarca de Ribera d'Ebre, en la provincia de Tarragona, esté sufriendo un fuego que a esta hora sigue descontrolado. Encima la ola de calor no ayuda precisamente a luchar contra un incendio que está relativamente cerca de la central nuclear de Ascó y que ya ha quemado más de 3.500 hectáreas. El gobierno catalán se teme en lo peor y lo peor podrían ser hasta 20.000 hectáreas arrasadas. Desde luego, los bomberos y la unidad militar de emergencias se están batiendo el cobre para evitarlo y los medios aéreos llevan ya casi una hora trabajando. En unos minutos volveremos a buscar la última hora en Cataluña, mientras el día se presta para que miles de periodistas, los miles de periodistas que licencian las universidades españolas cada año, asistan a un debate interesante. ¿Se puede entrevistar en la televisión pública a alguien que fue condenado por terrorismo, que no condenó los asesinatos de ETA y que sigue siendo el líder de los herederos políticos de la banda? De un partido que es legal, pero un hombre que tiene ese perfil. ¿Se le puede dar voz aun sabiendo que va a seguir sin condenar abiertamente esos crímenes en la víspera del día que rinde homenaje a las víctimas? ¿Se puede dar ese paso que no se había dado nunca, justo cuando al actual gobierno le viene bien tener a Bildu como socio potencial? Pues la dirección de Televisión Española, todas esas preguntas no le han parecido un impedimento suficiente para entrevistar por primera vez a Arnaldo Otegi. Él, desde luego, encantado de colarse en los hogares de los españoles para vender lo suyo.
Nosotros hemos hecho una cosa que es mucho más eficaz que condenar o dejar de condenar una actividad armada. Hemos hecho desaparecer la actividad armada en este país por parte de ETA. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque entendemos que, digamos, nuestra estrategia política no necesita de utilización de la violencia armada para conseguir nuestros objetivos políticos.
No faltan los que, en nombre del periodismo, han defendido la entrevista al tiempo que acusan de censores a quienes plantean serias dudas sobre la necesidad de hacer esta entrevista. Estos últimos suelen ser los que se ponen en la piel de esa víctima de ETA, sobre todo en la piel de las víctimas, que son pues ese policía o ese guardia civil sentado en su sofá, escuchando a Otegi decir que ETA no acabó por el sacrificio o la determinación de la sociedad española, sino porque los Oteguis lo decidieron un buen día. En cambio, los que defienden el interés periodístico de la entrevista suelen coincidir con los que dicen que con ETA, por el bien de la convivencia, hay que pasar página, que curiosamente suelen ser también los mismos que no pasan página con el franquismo y que miran muy mucho qué se cuenta y cómo se cuenta lo que pasó en la Guerra Civil y la dictadura. Pues por todo esto, también son muchos los que no entienden lo de esta noche, los que creen que estamos ante un intento de blanquear al mundo filoetarra, justo cuando el gobierno necesita a Bildu como socio potencial. Hay víctimas que ya han anunciado que hoy no irán al acto de homenaje previsto en el Congreso como señal de protesta. Ciudadanos ha pedido la dimisión de Rosa María Mateo y el presidente del PP, Pablo Casado, tiene claro para qué servía la entrevista de esta noche.
Creo que es inaceptable que la televisión pública le dé voz a un terrorista confeso como Arnaldo Otegi para intentar blanquear el brazo político de Batasuna, en este caso de Bildu. No se puede pactar con Bildu para la mesa de Navarra, no se puede llegar a ningún acuerdo con Bildu para la investidura de Sánchez ni la investidura del gobierno foral navarro, pero tampoco se puede blanquear a Bildu en la televisión de todos los españoles.
Y algunos dirán todavía gracias, porque el escarnio podría haber sido completo si ayer al Tribunal de Apelación de París le da por soltar a Josu Ternera. Sin embargo, de momento, el terrorista seguirá en prisión porque los jueces han retrasado hasta el 16 de octubre la vista pública para decidir si lo extraditan a España. Es el pasado, que siempre vuelve, por más que algunos hagan todo lo posible por pasar página, a veces demasiado rápido. Claro que si nos ponemos a hablar de rapidez, lo que no acaba de arrancar es el sudoku, el pactódromo. Y todo porque, como les venimos contando, la política española parece anclada en un bucle melancólico, mientras en una radio de fondo bien podría sonar aquella coplilla que dice: ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Desde luego sería una manera poética de explicar que cuando una manta es demasiado corta, siempre pasa lo mismo. Si te tapas la cabeza, te descubres los pies. Y al revés. Pues no hay partido político al que no le pase eso ahora mismo. No hay partido que, para conseguir lo que quiere, necesite apoyarse en otro partido al que detesta o que provoca tanto rechazo en algún socio que al final acabas perdiendo al principal socio, con lo que te quedas como estabas, otra vez en la casilla de salida. Por eso estamos en el cacao en el que estamos y por eso Pedro Sánchez ha tirado por el camino de medio, a ver si así, por la vía de los hechos consumados, alguien pasa de las musas al teatro o, como estamos diciendo esta mañana, se acaba de romper el cántaro y hay que volver a la fuente de las elecciones generales. De momento, Sánchez se entrevistará el próximo martes con la presidenta del Congreso para fijar la fecha de la investidura. Será como meter primera después de tener el coche en ralentí durante muchos y muchos días. Eso traducido quiere decir que debate de investidura vamos a tener en julio, posiblemente el 8, 9 y 10 de julio. Otra cosa es que Sánchez salga elegido presidente, por más que desde el PSOE José Luis Ábalos le tire dardos a la oposición.
Las fuerzas políticas utilizan esta cuestión del ordenamiento para promover el bloqueo. Bueno, pues yo creo que además de asumir perder, como algunos han reconocido asumiendo estar en la oposición, deberían también asumir quién ha ganado y no poner trabas a ello.
Sánchez no lo tiene fácil porque por lo pronto lo que tiene es muy enfadados a los de Podemos. Ha tardado en dejarles claro que ministerios no, pero al final la manta de Sánchez ha dejado descubiertos los pies de Pablo Iglesias, que ya se ha prestado a hacer de oráculo. Habrá que volver a intentar la investidura, pero en septiembre. Una manera de dar a entender que Podemos va a dejar solo al presidente en funciones este mes de julio, como castigo por no darles el gobierno de coalición famoso. Pablo Iglesias, de momento, le pide paciencia a los suyos.
Quiero pedir a toda la gente, a todos los que estáis esperando que por fin en este país haya un gobierno que se atreva a hacer las cosas que siempre se prometen en campaña y después nunca se hacen, que tengáis confianza y que tengáis paciencia. Nosotros tenemos muy claro para lo que estamos aquí.
Otra manta que se ha destapado es la de las derechas. Esta es más liosa si cabe porque es una manta a tres bandas. Para los gobiernos autonómicos, como el de Madrid, Vox pide ahora un programa conjunto con medidas sobre el colectivo homosexual o los inmigrantes ilegales, que ya han hecho que Ciudadanos se desmarque y anuncie que buscará acuerdos con fuerzas que crean en el progreso, literalmente, que deben ser aquellas que tiene vetadas. Es decir, como la camisa que intentas planchar, pero cada vez que le quitas una arruga, le sale otra por el otro lado. Y esto mientras Josep Borrell renuncia al acta de eurodiputado, esgrimiendo que, como va a dejar vacante el puesto de ministro de Exteriores, España se puede meter en un lío. ¿Que cómo va a dejar ese puesto vacante con la que está cayendo? Y la que está cayendo es que los presos del proceso catalán ya están en cárceles de Cataluña, con Quim Torra amenazando otra vez al Tribunal Supremo con una respuesta de país, una respuesta de pueblo, si la sentencia no les gusta. Y con Zapatero ratificándose en la idea de estudiar un indulto.
Bueno, es que eso es obligado. Es que si se pide un indulto, el Consejo de Ministros lo tiene que estudiar. Y entre otras cosas, porque hay informes diversos sobre lo que puede ser un indulto, ¿no? Como es natural.
Y al fondo de todo, al fondo de la escena, están los problemas de los españoles. Los problemas reales, como han recordado los empresarios, los de la COE, que ya piden a PP y Ciudadanos que se abstengan, y los catalanes, que piden a la Generalitat que acabe con el boicot a las compañías que no promuevan la independencia. Desde luego, somos un país complejo e intenso.